ser también además un arranque muy temprano. Será el fin de semana del 2 de marzo.
Hasta aquí, Sofía, toda la actualidad en el deporte.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Deportes. Deportes.
Cope Euskadi. Deportes.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande, en nombre de todo el equipo de Deportes Cope Euskadi. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, te vamos a contar lo más destacado de nuestro deporte, todavía en formato express, hasta el próximo 2 de septiembre, cuando recuperaremos la programación local. Joaquín Aperribay en Londres para cerrar la venta de Mikel Merino al Arsenal.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Avanzan las negociaciones en la capital británica para que Mikel Merino firme un contrato de 5 temporadas por el Arsenal. Tal y como te viene contando Deportes Cope Gipuzkoa, la Real Sociedad pide 40 millones de euros más variables para alcanzar un acuerdo que se presume cercano. Resulta curioso también que sea una expedición ejecutiva de la Real la que tenga que desplazarse a Londres para proceder a la venta de un jugador, aunque en las últimas horas, atención, también ha ido ganando cuerpo una información adelantada por Mikel Recalde en Noticias de Gipuzkoa y que sitúa a Mats Hummels en la órbita del club Txuri-Urdin. Hummels, toda una referencia internacional, ha finalizado el contrato con el Borussia Dortmund y ha manifestado en alguna ocasión su deseo de jugar en la Liga Española. Su perfil, desde luego, encajaría como acompañante y maestro de uno de los zagueros más prometedores de Zubieta, John Martín.
A ver, en este momento, si nosotros hablamos de mercado, fijándonos, solo estamos fijándonos en dos posiciones, una la central y otra la delantera. Si tenemos un central, va a ser para acompañar y para pensar en el desarrollo de John Martín. Sí, incorporamos un delantero centro en este momento. Estamos pensando un delantero centro joven, pensando en el futuro.
Pero antes de entrar hay que dejar salir, y en ello también trabaja la Real Sociedad. Mientras Merino y Carlos Fernández se ejercitan al margen del grupo en Zubieta, Joaquín Aperribay y Roberto Alave trabajan a marchas forzadas para habilitar alguna salida. Por Carlos Fernández han preguntado clubes como la Unión Deportiva Las Palmas y el Getafe. Pero, atención, la buena noticia de esta mañana en Zubieta ha sido, sin lugar a dudas, Igor Zubeldia, que se ha recuperado ya de una rotura en el bíceps femoral. En todo caso, todavía está por ver si entra en la lista para jugar el próximo sábado ante el Español.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Nos llegan buenas noticias de Lezama, porque en la sesión preparatoria de esta mañana se han podido ver a Julen Aguirrezabala y a Álvaro Yaló trabajando con el grupo. Por lo tanto, todo apunta a que entrarán en la citación para jugar en el Camp Nou ante el Barça. Partidazo para el que no llegarán ni Unai Simón, ni Paredes, ni Galarreta. Esta mañana ha comparecido ante los medios el campeón de Europa, Dani Vivian, que se ha referido a uno de los temas del año, el intento del Barça para fichar a Nico Williams. Vivian y Nico han compartido aventura, éxito en la Eurocopa, y todo en medio de los rumores. ¿Cómo ha visto Vivian a su compañero Nico Williams?
Pues muy tranquilo. Creo que puede contar con cualquiera de nosotros, como así ha hecho alguna vez. Parece que ha sido un poquito el culebrón, ¿no?, del verano, Nico. Nada, él ha estado tranquilo, como se suele decir, los pies en la tierra, ¿no? Y no se hace ilusiones o películas de ningún tipo. Y ya está, lo que hay que hacer es jugar al fútbol y disfrutar de donde uno está, que es el mejor sitio.
Mucho trabajo también en el Deportivo Alavés para afrontar el primer partido en casa de la temporada. Alavés-Betis, el domingo a las 7:15 de la tarde. Partidazo por todo lo alto para el que se espera lleno en Mendizorroza. En asuntos de mercado se viene informando de que el Almería pregunta al Alavés por el extremo argentino Abde, y a su vez el club abazorro está tratando de cerrar la incorporación del defensa del Valencia, Senk. En página polideportiva arrancamos con ciclismo, porque al margen de que Roglic se ha puesto líder en la Vuelta, hoy es noticia Alex Aramburu, que deja Movistar para firmar oficialmente por el Cofidis, donde compartirá equipo con los hermanos Izaguirre. Hoy en la Vuelta, quinta etapa entre Fuente del Maestre y Sevilla, etapa llana de 177 kilómetros. Mañana toca montaña y se espera más agitación en el pelotón. Hasta aquí la información deportiva más cercana. No te pierdas los programas deportivos y boletines informativos de la cadena COPE para...
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE con historias como la de Francisco Fernández de la Calle. Francis, conocido por todos, dejó sus estudios de bachillerato para centrarse en la peluquería y de pequeño ya soñaba con ello. También se le daba muy bien, ¿eh? Meses después de salir de la academia donde estudió, se hizo con un premio incluso de barberos a nivel nacional. Estuvo mucho tiempo como autónomo, cortando el pelo en su casa. Y en 2021 había comenzado una obra en un local de su pueblo, en Valerma, en Almería, para abrir su propia barbería. En ese momento tenía 19 años. En verano, con sus amigos, planeó un fin de semana en la sierra. Y allí se encontraba cuando en la madrugada de un 18 de julio decidieron encender unos petardos para celebrar unas fiestas. Francis cogió el último, un amigo lo prendió y explotó demasiado pronto. Sin perder la consciencia en ningún momento, se encontró la mano totalmente ensangrentada y abierta. Unos vecinos lo llevaron al hospital, le hicieron un torniquete para que pudiera llegar, donde le operaron de urgencia.
Perdí todo. Lo único que me queda es la mitad del pulgar y hasta el meta del índice. Tuve dos días de estar en shock, ¿no? De que no te lo crees, de que madre mía, la que se puede llegar a liar 5 segundos. Nada, ya llegó el momento y que ya es lo que hay, así que a buscar una solución. A los dos días le dije a mi madre que me trajera los cuadernillos rubios, las tijeras y empezar a practicar.
Los médicos no consiguieron salvar su mano izquierda. Francis no quería dejar su profesión, así que con mucho esfuerzo consiguió dominar, fíjate, las tijeras con la mano derecha y siguió hacia adelante. Fue entonces cuando su madre y una amiga costurera crearon un artefacto fundamental para que Francis pueda hacer su trabajo. Es un guante con bolsillos.
Me sacó un patrón y ya a través de ese patrón se creó el guante. Una ranura para meter el peine. Hasta el día de hoy tendré, no sé qué decirte, más de 30 guantes y cada uno actualizado, una versión mucho más mejorada.
30 guantes con versión mejorada para cortar el pelo. Francis engancha un peine a ese guante, levanta el pelo y utiliza las tijeras con la otra mano. El secador lo coloca entre el pecho y el codo. Y el resto, pues eso ya viene de nacimiento, es su arte.
Soluciones, adaptándose. El límite no lo ponemos nosotros, no lo pone nada. Hasta el día de hoy a mucha gente, también el hospital me ayudó mucho a ver gente con problemas mucho peores que los míos y saliendo hacia adelante.
Francis quiere seguir aprendiendo, descubriendo nuevas técnicas de corte de pelo y ampliar su negocio. Y todavía queda algo más, ¿eh? Porque compagina su trabajo con el de profesor en una academia de peluquería. Nada se le resiste a este verdadero artista de nombre Francis. Seguimos en Mediodía COPE, vamos a hablar de un asunto que, bueno, nos tiene en vilo a todos, que nos tiene pendientes a lo largo de toda la semana, también en lo que llevamos de verano del año. Hablamos de inmigración irregular.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Days like these lead to
nights like this lead to. Seguimos en Mediodía COPE ahora con uno de los, bueno, pues de los retos que tenemos por delante en España, del que vamos a seguir hablando, también te lo digo, lo que resta el fin de semana, pero es que también la próxima semana y la siguiente y demás. Hablamos de la inmigración ilegal en nuestro país. España es el segundo país donde más ha crecido la inmigración irregular en lo que llevamos de años. Solo estamos por detrás de Grecia. 31.155 personas han llegado de manera regular a nuestro país, tanto por mar como por tierra, y esto es casi un 67% más de lo que veíamos en estas fechas del año pasado. Pero es que esta llegada no es homogénea, porque hay zonas de nuestro país que están completamente desbordadas, colapsadas ante la llegada de migrantes procedentes de Mauritania, en mayor medida, pero también Senegal o Mali. ¿A qué zonas nos referimos? Pues esencialmente a dos. Por un lado tenemos a las Islas Canarias, la comunidad que más inmigración irregular ha recibido por vía marítima. La ruta atlántica se ha incrementado un 126% con respecto a las mismas fechas del año pasado, y muchos de ellos son menores sin acompañamiento alguno. Pero luego también tenemos a Ceuta, a la ciudad autónoma, porque en los últimos días han acogido a más de 400 menores extranjeros procedentes de Marruecos. Este número ha sobrepasado la capacidad de acogida en un 365% en algunas instalaciones. Y ante esta situación, el gobierno de la ciudad llegó incluso a hacer un llamamiento a la solidaridad del resto de comunidades autónomas debido a la enorme crisis asistencial y humanitaria que sin duda este fenómeno plantea, del que decimos es un reto muy importante para nuestro país y también para nuestra sociedad. Ramsés Mohamed Azumik lo conoce muy bien porque él es educador social y voluntario en la asociación ELIN. Trabaja todas las semanas con migrantes desde la acogida y la lucha por la sensibilización. Ramsés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿cómo está la situación ahí en Ceuta? Que nos llamaba la atención, era como que habíamos desviado un poquito la atención de Ceuta y Melilla en los últimos tiempos y hablábamos solo de Canarias. Y nos sorprendió mucho la llamada, ¿no?, de la ciudad autónoma a acoger, por favor, el resto de comunidades autónomas, migrantes, menores, no acompañados, porque hablaban de una situación, bueno, pues de cierta tensión, de cierto colapso en muchísimos centros.
Bueno, pues como decías un poco, ¿no? Pues estos días es verdad que ha habido como un incremento que se ha sentido, ¿no? De entradas de personas, sobre todo de origen magrebí, ¿no? A la ciudad. Pero también cabe señalar, ¿no? De alguna manera que para nada o de ninguna manera se está sintiendo o se está viendo en la ciudad como tal como un colapso. Diera la impresión de que pareciera que hubiera muchas personas, pero realmente lo que tenemos es una ciudad autónoma en la que, tras muchos años en las que esto no es una cuestión temporal, no es algo nuevo, sino que es una cuestión casi estructural, en el sentido de que desde hace muchos años, ¿no?, se dan entradas de personas hasta nuestra ciudad, de menores que también llegan a los centros de menores, pero siempre de alguna manera se plantea como que vivimos en un estado de emergencia constante, en lugar de intentar generar, ¿no?, o de posibilitar recursos de acogida dignos que posibiliten a estos menores y a estas personas migrantes que están llegando actualmente, y que de alguna manera, pues es cierto que se han incrementado las entradas debido a ciertas condiciones, pues que puedan tener recursos de acogida dignos, servicios humanitarios adecuados y sobre todo pues unas posibilidades de acogida que no vulneren sus derechos.
Claro, situación de... Sí. Iba a decir que situación de colapso y de emergencia se entienda, por favor, que nadie nos entienda mal, en la situación de centros de acogida, ¿no? Lo que es la labor asistencial se encuentra desbordada. Yo no sé en qué situación os encontráis, cómo llegan estas personas, muchas de ellas menores, en qué situación llegan, qué necesidades tienen, qué es lo primero que llegan a contaros.
Pues, como sabréis, ¿no? Pues las fronteras, en los últimos años se han incrementado el nivel de control y el nivel de externalización de fronteras que se está dando en nuestras vallas, ¿no? Pues realmente es muy complicado actualmente entrar a través de ellas. Las personas tampoco tienen posibilidad de acceder a un visado, de acceder a un tipo de permiso de tránsito que les permitan acceder de una manera regularizada hasta Ceuta o hasta España en general. Y entonces, pues lo que se da actualmente es que muchas de estas personas muy jóvenes en muchas ocasiones, se arriesgan a entrar a la ciudad a través del espigón del Tarajal nadando, en una ruta que en ocasiones pues puede llegar desde 4 o 5 horas hasta 8 horas, y que en los últimos años, como digo, porque no es algo nuevo, sino que en los últimos años ha dejado muchísimas noticias y muchísimas situaciones de desapariciones y muertes que nos dejan en los medios locales, ¿no? Pues eso, situaciones de familias, de amigos, de vecinos que dejan de saber sobre cierta persona que hasta hace un momento pues estaban ahí con ellos y que ya no se vuelve a saber nunca más de ellos, porque se arriesgan a llegar hasta Ceuta a través de estas rutas tan peligrosas. Cuando llegan a la ciudad, pues se encuentran con eso, ¿no? Con un sistema de acogida en muchas ocasiones deficiente y que no responde a sus necesidades de manera íntegra y adecuada, dado que aquí en la ciudad pues no disponen de ningún tipo de derecho fundamental, como es el derecho a educación, sanidad o a ninguna otra forma de posibilidad que a ellos les permitan, ¿no?, avanzar de alguna manera en sus proyectos personales, a la espera en muchas ocasiones de salir hacia la península, donde ya ahí, una vez asentados, pues pueden empezar a desarrollarse a nivel personal. Entonces, los chicos menores, ¿no?, que llegan a los centros, tanto las personas migrantes adultas que llegan al CETI, que es el recurso de acogida donde llegan los, donde se residen los adultos, pues se encuentran en esa situación. Un momento en el que no ven cubiertos de ninguna manera sus derechos más fundamentales, en unos recursos completamente que no responden de una manera adecuada a sus necesidades, y que cuando hay una elevación de las entradas, están siempre desbordados y siempre en una constante situación de emergencia.
Ramsés, para eso está la asociación en la que te encuentras, la asociación ELIN, y por supuesto tu trabajo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
El otro punto de atención, como decíamos, es Canarias. Ayer se hablaba de una carpa que se había habilitado en Lanzarote. El viernes hay en marcha una reunión con el presidente del gobierno y el presidente canario. Tony Cerdá, nuestro compañero de COPE Canarias, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía, ¿qué tal?
A esta hora, ¿cómo está la situación por allí?
La situación es muy complicada, como tú comentabas. Los colectivos de acogida, estas son medidas ya desesperadas, porque se esperan en los próximos meses la llegada de 8.000 menores más, que se añaden a los 5.200 que ahora mismo ya prácticamente colapsan los centros de acogida de aquí de Canarias. Si ya ahora mismo tenemos situaciones de hacinamiento, como te digo, con 5.200 personas menores, con 8.000 más que se prevé, la situación puede ser muy complicada, más de lo que ya es. El tema de las carpas es un tema temporal, es un tema un poco a la desesperada de cubrir la primera acogida de estos menores que llegan, pero la idea es trasladarle a centros.
¿Y qué dicen desde el gobierno canario? Ayer reclamaban una reunión al presidente del gobierno y finalmente se ha fijado esa reunión para el viernes.
Sí, en los últimos días, en los últimos meses, lo que hemos visto del gobierno canario es un poco desesperación, porque se ha clamado un poco a la falta de solidaridad por parte del resto de autonomías de España. Lo que se pide desde el gobierno canario es un protocolo, una reforma de la ley de extranjería, en concreto de ese artículo 35 que no salió adelante el mes pasado.
Pues Tony Cerdá, compañero de COPE Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Vamos a seguir muy atentos a, por supuesto, esta situación. Hablábamos de que el número de, bueno, migrantes llegados hasta las islas había ya sobrepasado un 126%, los mismos datos del año anterior, y todavía las previsiones son mayores y hay que dar a esto solución, porque ya vemos que es una cuestión humanitaria, es una emergencia y constituye un verdadero desafío para nuestro país en muchos términos. Tampoco es un fenómeno de un día, ¿eh? Es que van a seguir llegando, sin ir más lejos. Hoy ha vuelto a llegar un cayuco con 61 inmigrantes a bordo hasta el Hierro y las previsiones son que de aquí a final de año puedan hacerlo hasta 80.000 personas. Así que hay que dar respuestas. Estaremos atentos a lo que, bueno, de esa reunión entre el presidente canario y el presidente del gobierno pueda salir el próximo viernes. Sigues en compañía de Mediodía COPE. Sabes que hoy estamos preguntando acerca de la edad, ¿no? Porque somos de batir récords. Tenemos a la novena persona más mayor del mundo, que se llama Silveria Martín, es de Cáceres y tiene 114 años y desde hoy es la española, bueno, pues más longeva que tenemos, después de que ayer haya fallecido María, que tenía 117 años, nada más y nada menos. ¿Tú quieres saber cuál es el secreto para mantenerse joven? ¿Quieres saber quién es la persona más mayor que conoces? Pues nos lo puedes seguir contando en el 618-83-1583, porque enseguida nos escuchamos. Y hablando de llegar a mayores, ¿tú quieres saber qué es lo que se siente cuando una persona, por ejemplo, entra en los 70, en los 80, en los 90? Pilar García Muñiz lo pudo comprobar poniéndose un traje que han desarrollado en la Universidad Carlos III. Escúchalo.
La verdad que no sé cómo voy a continuar el programa porque te puedo asegurar que en poco más de minuto y medio me han caído 30 años de golpe. Ese es el tiempo, minuto y medio, que han tardado en ponerme aquí donde estamos, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, este traje de la vejez que llevo ahora mismo encima. Te diré que, bueno, es que casi no me puedo mover y que ahora mismo me pesa muchísimo, un quintal todo el cuerpo. Llevo puestas unas botas con las que es que no puedo mover los tobillos. Esto es como echarse 5 años encima. Y además provocan muchísima inestabilidad al andar. Me muevo y es que cuesta levantar las piernas, los pies, porque llevo mucho peso encima. Además, me han puesto unas rodilleras, unas coderas, también unas muñequeras, que lo mismo, impiden la movilidad de las articulaciones. Esto es otros 10 años más. Sigo sumando. Un chaleco de 7 kilos que se ajusta al pecho y uff, que esto es lo que más noto además. Agobia. Es que cuesta respirar. Llevo también unos cascos con los que casi no se puede oír. Oigo muy lejanos, voces muy lejanas y el ruido ambiente prácticamente pasa desapercibido. Y unas gafas que nublan la vista. Todo esto suman otros 20 años más. Total, que de golpe y porrazo me acabo de poner algo más de 30 años. Vamos, que ahora mismo soy una persona octogenaria. Y te digo la verdad, me cuesta la vida misma moverme. Pero es que tampoco, como te decía, ni oigo ni veo bien. Me muevo y es cansadísimo. Es que a nada que te mueves, te fatigas, te falta el aire. Es increíble, pero con este traje te puedes hacer una idea perfecta de lo que siente muchísima gente mayor y del esfuerzo y las limitaciones que tienen en su día a día por la falta de movilidad y los dolores también que sufren. Este mismo traje se lo han puesto 84 profesionales sanitarios de residencias públicas de Asturias y la Comunidad de Madrid para conocer precisamente en primera persona eso. ¿Qué sienten todos sus pacientes? Es un proyecto del Observatorio Social de la Fundación La Caixa en el que participa Sergio Serrada, que es uno de los investigadores y profesor de esta universidad en Rey Juan Carlos. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El objetivo, Sergio, era ese, que los profesionales empatizaran con los mayores que tratan a diario en las residencias.
Eso es. Al final, el objetivo del estudio era utilizar este traje de simulación de envejecimiento para que los profesionales sanitarios que están en contacto diario con personas mayores pudieran experimentar en primera persona todas esas dificultades funcionales a las que se enfrentan.
Han participado médicos, han participado enfermeras también, fisioterapeutas, auxiliares, que se ponían este traje y luego, ¿qué hacían? ¿Cuánto tiempo pasaban con el puesto?
Pues durante el estudio experimentaron durante unos 45 minutos diferentes situaciones de la vida real, de la vida rutinaria, las que se enfrentaban las personas y usuarios de las residencias en las que trabajan. Realizamos actividades como levantarse de la cama, girarse y voltearse dentro de la cama, alcanzar ropa de un armario, de una cajonera que está por debajo de las rodillas, ir al baño y sentarme en la taza del baño para hacer pis. Entonces son actividades a las que nos enfrentamos en el día a día y que nos resultan en muchas ocasiones difíciles de hacer.
¿Y qué han contado de su experiencia? ¿Cómo se sintieron? Porque pues, yo ahora mismo te puedo asegurar que tengo unas ganas de quitarme el traje que no veas.
No me extraña, y esa sensación yo creo que es la que tuvieron y la que reflejaron también todos los profesionales con los que participamos. La sensación principal es de cansancio, malestar y mucha fatiga, que al final el uso del chaleco limita mucho la capacidad respiratoria y en el momento de caminar y dar unos cuantos pasos, uno comienza a sentirse peor y sobre todo muy agobiado.
¿Y qué es lo que más les costaba eso? ¿Respirar probablemente?
Respirar y sobre todo en una de las actividades de la vida diaria, que era darse vueltas en la cama, tumbarse y levantarse, era una situación bastante compleja y de hecho en la que más dificultades refirieron en el estudio.
Este traje, Sergio, se compone de 9 piezas que se van colocando, uh-huh, como explicaba al inicio, por todo el cuerpo. ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Cómo se creó?
Pues este traje se creó en Alemania por un ergonomista, en este caso Wolfgang Moll, y el objetivo de estos accesorios que se utilizan en el traje de envejecimiento es simular las dificultades funcionales a las que nos encontramos cuando nos vamos haciendo mayores. Al final, cada uno de estos accesorios limitan en mayor o menor medida la capacidad que nosotros tenemos para participar en actividades de la vida diaria.
Y ahí está, 6 gafas distintas para simular, uh-huh, diferentes patologías de la vista, ¿no?
Eso es. Sí, tenemos distintas gafas que simulan diferentes patologías visuales, algunas en las que se preserva mucho más ese campo visual y que son mucho más fáciles a la hora de experimentarlas porque sigo viendo el entorno que tengo alrededor, pero luego hay otras como puede ser las cataratas o
retinopatías. Bueno, con las cataratas, las gafas de las cataratas,
no ves nada.
Es que no ves nada.
No ves nada. Entonces, imaginaros la sensación que las personas mayores tienen cuando comienzan con esas dificultades a nivel visual.
Esto que estamos tratando, de lo que estamos hablando, es importante porque todos vamos a pasar por esto en mayor o menor medida. Uh-huh. Ahora mismo el 6% de la población es octogenaria, un porcentaje que va a ir creciendo además porque cada vez vivimos más años. Esta experiencia, ¿cómo puede mejorar la atención de los mayores?
Pues realmente esto último que has comentado es lo importante. Al final, envejecer, vamos a envejecer toda la población, y contar con profesionales sanitarios que se pongan en la piel de las personas con las que están trabajando es realmente importante, porque en muchas ocasiones no somos conscientes de las limitaciones de la otra persona con la que estamos trabajando y exigimos tareas o les demandamos muchos retos que realmente son difíciles en ese proceso de envejecimiento en el que se encuentran.
Y la idea, bueno, en este caso se lo han puesto los profesionales que trabajan en las residencias donde atienden a los mayores, pero la idea, Sergio, es llevar este traje a otros ámbitos para que en otros sectores se pongan también en la piel de estas personas mayores.
En este caso, la idea y objetivo que tenemos con este estudio es poder ampliar la muestra de participantes de otros profesionales sanitarios para comparar y observar si estas dificultades y esta sensación de mejora de empatía mejoran distintos recursos asistenciales.
Desde luego, bueno, es toda una experiencia ponerse este simulador encima que te acerca a las limitaciones que tienen tantos mayores y que muchas veces no vemos. Lo comentabas tú hace un momento, queremos que vayan a la misma velocidad que nosotros, y cuando te pones el traje te das cuenta que es imposible.
No puede.
El traje de la vejez que nos deberíamos poner todos, porque es también el traje de la empatía. Sergio, gracias.
Muchas gracias.
Hay las personas mayores. ¿Y tú cuál ha sido la persona más mayor que has conocido? ¿Qué consejo te sabes y sigues para tener esa vida longeva y sana? Era el tema por el que os preguntábamos hoy, lanzábamos esta pregunta aquí en Mediodía COPE, y qué es lo que nos habéis contado. Alejandro Hernández, Jara, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Sofía.
Jara Muñoz, que no sé si no le digo el apellido. ¡Ay, Sandra Arnaiz, también la tengo por aquí!
¿Qué tal, Sofía?
¿Qué nos cuentan?
Bueno, pues mira, Juan tiene muy claro quién es la persona más mayor que conoce.
Yo la persona más mayor que he conocido es un pariente mío lejano, de allí de Castillo de Locubín, de mi pueblo, el tío Miguel Gallardo, que tiene a día de hoy 109 años. Además, con una lucidez escandalosa, capaz de recitar versos durante horas. Ha trabajado toda su vida en el campo, no ha ido a la escuela, pero sin embargo sabe escribir. El hombre recita de un modo prodigioso y además impresiona.
Pues si recita de modo prodigioso, es que tiene una memoria fantástica y ya me gustaría a mí tenerla a los 109 años.
Sí, desde luego, como nos gustaría llegar a todos, yo creo, Sofía. Mira, Marta, por ejemplo, también conoce a dos personas que son muy longevas y nos da también un par de trucos para vivir más.
Venga. Ha sido a mi madre y a mi padre, porque no he conocido a mis abuelos. Para tener una vida longeva, bueno, en la familia de mi madre está demostrado de que todas sus hermanas, aunque yo no las conocí, murieron con 100 años. O sea, que yo creo que genéticamente la familia tiene esos genes. Y luego, pues hacer deporte, alimentarme bien y sobre todo ser feliz.
Ay,
qué importante ser feliz.
Qué importante ser feliz.
Qué poco
feliz
se dice.
Y la actitud también con la que afrontas todo hace mucho. Y, por ejemplo, nos contaba también otro oyente, Mariano, que conocía a un familiar que también superaba los 100 años.
Como antiguamente, pues mis padres, los abuelos, se casaban bastante jóvenes. Y, bueno, yo conocí a una tataratía, creo que se dice, que tenía 112 o 108 años, ya no me acuerdo. Tenía yo 15 años o algo así.
¡Madre mía, 112 años!
Oye, ¿qué familias tienen los oyentes?
Hombre, sí. ya me gustaría. Yo, el que con más años he conocido, era el abuelo de mi marido, que falleció con 102, que tampoco está nada mal. Que cumplió los 100 y también, oye, con la cabeza muy bien amueblada, ¿eh?
Oye, pues ni tan mal. Y por otra parte, mira, fíjate, Carlos también presume tener un familiar, bueno, una familiar, mejor dicho, muy longeva.
Bueno, pues mi abuela materna, Valentina ella, había nacido en 1901 y murió en 2007. Le faltaba menos de un mes para cumplir los 106 años. Y ciertamente tuvo una vida muy activa, con muchas penurias, pero comía como un pajarito.
También había antes un oyente que nos decía eso, que también conocía a alguien que había vivido muchos años y que no comía mucho, que sí que lo que hacía era beber vino. un vasito, ¿eh? Tampoco, claro, hay que pasarse. ¿Qué más?
No sé yo si los médicos estarían muy de acuerdo con eso. Pero bueno, desde luego poder disfrutar de tus familiares hasta que son tan mayores tiene que ser una bendición. Mira, María Jesús, por ejemplo, tiene muy buen recuerdo de su tía Montse.
Mi tía Montse murió, pues ahora en octubre va a ser 2 años, con 98 años. Pero yo quisiera que vieras la cabecita, vamos, y ella siempre moviéndose con su garrotico pa' aquí, su garrotico pa' allá, que siempre contenta, siempre positiva, comiendo, ella decía que ella todos los días 2 o 3 huevicos se comía.
¿Y si son,
dieta proteínica,
y si son friticos? María Jesús, ni te cuento lo buenos que está. Eso también, mi abuelo llegó a los 96 años y se comía todos los días 3 huevos fritos, ni colesterol ni nada.
Pues qué envidia, por favor. Y bueno, cuando hablamos de personas mayores, a Mari José se le ocurre una persona.
Pues yo la persona más longeva que he conocido, mi bisabuela. Con 96 años falleció, pero porque se resfrió un poquito y tuvo un sustillo con el corazón, como aquel que dice. Pero hasta última hora la mente le funcionaba. Tuvo 7 hijos, se acordaba de los días, los santos, los nacimientos, las comuniones, las bodas, sus parejas.
Qué bonito es llegar a tan... ¿Llegaremos tan lejos nosotros?
Yo espero que sí.
Tú esperas, esperamos todos. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal, cómo estás?
Bien.
Bueno, yo, mi abuela Clara murió con 102 años también.
Oye, sí, pues también, también longeva.
Sí, pues mira, de longevidad vamos a hablar nosotros también.
Mira.
En la tarde, es que yo estuve en junio dándome una buena vuelta por una zona de Orense, que es la comarca de Celanova, donde ahora mismo hay la mayor concentración de centenarios del mundo. Y pude hablar con unos cuantos de ellos, así que voy a recuperar algunas de las cosas que me dijeron, que fue muy interesante. Y luego vamos a hablar también del problema que hay con las matronas. No hay matronas, y las pocas que hay, pues trabajan a destajo y quieren dar la voz de alarma.
Oye, pues interesante, porque toda aquella parturienta que os esté escuchando, ni te cuento lo bien que le viene. Que te quedas en buena compañía, la de Pilar Cisneros y la tarde de COPE. Que lo pases bien. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo! ¡Qué golazo!
¡En la línea de gol!
¡Te lo vas a perder! Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta-Valencia, Sevilla-Villarreal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
La bandera roja ondea este miércoles en las playas vizcaínas de La Arena, Barinache, Arriatera, Chaviribí, Laida y Laga, por lo que el baño está prohibido. Además, otros 5 arenales del territorio cuentan con bandera amarilla. Son los de Gorrondache, Baquio, Laidachu, San Antonio y Carraspio. En el resto, el baño es libre. La temperatura del agua continúa en esos 22 grados, uno menos que la temperatura ambiente. Y sobre el horario de mareas, la bajamar se ha registrado esta mañana a las 12:20, la próxima pleamar a las 6:30 de la tarde.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
El mejor outlet del año en Arson. Descuentos de hasta el 60% en televisores, barras de sonido y electrodomésticos. Lavadora Siemens 9 kilos 1400 revoluciones clase A de 945 euros a 698 euros con 5 años de garantía. Televisor 55 pulgadas 4K Ultra HD Panasonic Smart TV Android de 799 euros a 598 euros. No te pierdas estas ofertas exclusivas. Ven a Arson Castro en Castro Urdiales, calle Artigales 19 o visita nuestra web www.arsoncastro.com. ¿Te lo vas a perder? Son solo unos días.
Gracias la vida, divino tesoro.
La terraza del Tamarices, otro punto genial para este verano. Climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente, gente. Miércoles 21 de agosto. Ha muerto María Brañas a los 117 años. Era la mujer más longeva del mundo. Y según su familia, murió mientras dormía, tranquila, en la cama y sin dolor. ¿Dónde hay que firmar, verdad? Y sobre todo, ¿pero cómo es posible llegar a una edad tan avanzada?
La longevidad de María Brañas viene principalmente de unos hábitos muy cuidados y mantenidos a lo largo del tiempo. Entre ellos, el tener una vida social activa, el ejercicio regular, comer sano y de manera frugal, dormir bien, dedicar tiempo a la lectura, incluso tocar el piano, son sin duda algunos de los hábitos que la han llevado a gozar de una vida sana, lenta y feliz. Por otra parte, no hay que ignorar ese pequeño componente genético y de azar único en todos nosotros, que puede haberle otorgado ese empujoncito clave para llegar tan sumamente lejos en comparación con el resto de la población.
Es Eloy Santos. Él es investigador principal del estudio que llevaba años precisamente estudiando la longevidad de María. Lo hacen en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Los científicos han estudiado durante años las células y el estilo de vida de María para descubrir el secreto de cumplir tantos años con salud. Y el resultado se podría concentrar en esta fórmula.
La longevidad es fruto de la combinación de hábitos, genes, e inevitablemente también de azar, donde los hábitos juegan un papel fundamental. Podría resumirse en una fórmula muy sencilla: longevidad igual a genes más azar por hábitos, donde los genes sumarían, el azar sumaría, pero los hábitos multiplicarían.
En España hay casi 20.000 personas de más de 100 años, de los cuales más de 700 son mayores de 105 años. Es increíble, ¿eh? Durante dos días del mes de junio yo estuve recorriendo la provincia de Orense porque una de sus comarcas, la comarca de Celanova, se ha convertido en la zona cero de la longevidad en el mundo, con una concentración de 252 centenarios por cada 100.000 habitantes, supera el índice de centenarios de Okinawa en Japón y la convierten en clara candidata a ser zona azul.
Parece que en Orense ha aparecido una zona azul, es decir, un lugar donde conviven muchos más centenarios de lo que es habitual. Hay pocas zonas azules en el mundo y no son casuales. La zona geográfica afecta, más que nada porque en ella coinciden una serie de factores clave para el mantenimiento de una buena calidad de vida. Factores que no necesariamente coinciden entre unas zonas azules y otras y que incluyen la cultura propia del lugar, los alimentos al alcance, etc. No me sorprende que aparezca una zona azul en España, y es que nuestro clima, nuestra gastronomía, nuestra forma de socializar e incluso nuestra sanidad pública con los grandes profesionales que tenemos ya lo propician. Así el lugar en el que vivimos condicionará inevitablemente nuestra calidad de vida y por lo tanto longevidad.
Ya tienen esa distinción de zona azul Okinawa en Japón, Icaria en Grecia, Cerdeña en Italia, Nicoya, Costa Rica y Loma Linda en California. Y no es casualidad que la sucesora de María Brañas como la mujer más longeva del mundo es una japonesa. Se llama Tomiko Itoka y tiene 116 años. En el libro Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz, Héctor García y Francesc Miralles se pasaron un tiempo en Okinawa entrevistando a más de un centenar de habitantes de la zona y dedujeron que la clave está precisamente en esa palabra, en Ikigai, que lleva el título del libro. ¿Qué es Ikigai?
Ikigai es una palabra compuesta por dos términos, Iki, que significa vivir, Gai, que significa merecer la pena. Por lo tanto, literalmente significa una vida que merece la pena, una vida con sentido. Pero lo solemos traducir como propósito de vida, razón de ser o incluso el motivo por el que nos levantamos de la cama.
Bueno, hoy en la tarde vamos a hablar de longevidad, de que ya somos el país con mayor esperanza de vida de Europa y vamos camino de convertirnos en el más longevo del mundo, y de los desafíos sanitarios, económicos y sociales que eso implica. Todo esto en el día en que Mocejón y toda España despide a Mateo, el niño de 11 años asesinado mientras jugaba al fútbol con sus amigos. Y digo bien toda España, porque desde el domingo Mateo se ha convertido en el hijo de todos. Y por eso también en el último adiós queremos estar más que nunca al lado de su familia. Una familia rota de dolor que sin embargo nos está dando una lección a todos. Hoy en un comunicado ha pedido tranquilidad a todos los vecinos en estos momentos tan complicados y respeto para la familia del presunto asesino de Mateo. No queremos venganza, queremos justicia y que caiga todo el peso de la ley para la persona que ha asesinado a Mateo. Pues que así sea. Y contamos también a esta hora que reforzar las medidas de control y mantener la estrategia de vacunación es el acuerdo al que han llegado hoy el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para controlar la propagación en nuestro país de la viruela del mono. Carmen Lavalle.
Sí, se trata de redoblar los esfuerzos para detectar y controlar la viruela del mono con especial atención a la circulación de la nueva variante. Esto es lo que han pactado hoy los representantes de Sanidad y de las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública. Hay dosis suficientes de la vacuna, aseguran desde el Ministerio, y llegado el caso se puede tirar de la reserva. Además, los responsables sanitarios han reiterado esta mañana su intención de colaborar con los países africanos que concentran el mayor número de muertes y de casos. Aquí, de momento, se mantiene la estrategia de inmunización centrada en los grupos de riesgo, especialmente las personas con prácticas sexuales de riesgo o que están en contacto con ellas. Y para los viajeros, los centros de vacunación internacional estudiarán caso a caso si deben o no vacunarse en función del viaje y de sus características personales.
Y la Fiscalía de Guipúzcoa ha solicitado al juzgado de instrucción que investiga el intento de agresión a una mujer por parte de una ertzaina que cambió de sexo para no ser juzgado, que se inhiba en favor del juzgado de violencia contra la mujer para que se tramite como un delito de violencia de género. Pero este no es el único caso de un maltratador que asegura que se siente mujer para evitar a la justicia. Hoy mismo hemos conocido otro caso similar en Sevilla. Irene Ramos.
Era él, pero el condenado ha pasado a ser ella. Aunque la pareja se rompió hace 5 años, la víctima ha seguido viviendo un auténtico calvario. De hecho, el pasado mes de julio, con su agresor ya registrado como mujer desde 2023, volvió a sufrir amenazas de muerte y violencia física. El condenado, o ahora condenada, se lo comunicó incluso a los agentes que acudieron a atender a su expareja. Como resultado de este cambio, el juzgado que se ocupaba del caso ha decidido inhibirse, señalando que ya no es competente. Para el abogado de la víctima, la estrategia del cambio de sexo busca que el asunto lo asuma el Tribunal Penal y no uno específico de violencia machista. El agresor o agresora sigue de momento en la calle y su abogado pide incluso el indulto. Su víctima, mientras tanto, teme por su vida.
Y detenido en Valencia un hombre que tenía en vigor 5 reclamaciones judiciales, 2 de ellas para ingresar en prisión, minutos después de chulearse en directo en una red social de que no pensaba acudir al centro penitenciario en el que tenía que ingresar. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Se pasó de listo o de tonto. Y ahora tendrá tiempo para reflexionar entre rejas. Resulta que esta joyita, 28 años, tenía hasta 5 reclamaciones judiciales, 2 de ellas para entrar en prisión. En su currículum la verdad es que no falta de nada. Robo con violencia, conducción temeraria, quebrantamiento de condena y atentado a un agente de la autoridad. Bueno, pues con ese currículum resulta que ayer a lo que se dedicó es hacer directos en una red social en las que precisamente se jactaba de que tenía que presentarse en un centro penitenciario, pero que no tenía ninguna intención de hacerlo.
A las 8 de la tarde entro, ahí lo tengo en el calendario. Vas a entrar, eso dicen, pero no creo.
Que le buscara la policía, que para eso le pagan, y deseó concedido. Una patrulla se presentó de inmediato y lo detuvo, pese a que ofreció gran resistencia e incluso llegó a lesionar a una de las agentes.
Y ya es oficial, Joao Félix se marcha del Atlético de Madrid. Guillermo Bermejo.
El jugador portugués regresa de nuevo al Chelsea, pero esta vez de manera definitiva en forma de traspaso. Además, el propio Atlético de Madrid también ha anunciado el fichaje de Conor Gallagher, que firma por el club rojiblanco hasta 2029. Por otro lado, Ilkay Gundogan abandona el Fútbol Club Barcelona y regresa al Manchester City. Víctor Navarro.
El mediocampista alemán vuela ya hacia Manchester, su nuevo hogar, regresa al club en el que era capitán y el que ganó la Champions. Pep Guardiola le espera con ganas, habló con él en los últimos días, le dijo que le quería de vuelta y Gundogan se marcha haciendo un favor al FC Barcelona. Perdona 2 años de contrato, el Barça le da la carta de libertad para tener fair play y margen para poder inscribir a los jugadores que faltan como Dani Olmo, y Gundogan ya se marcha, firmará una temporada más, otra opcional, al Manchester City. El Barça se desprende del mediocampista y pone el objetivo en seguir vendiendo jugadores, que salgan jugadores para poder completar las inscripciones.
Y ahora nos vamos a seguir la quinta etapa de la Vuelta a España. Eri Frade.
A la que le quedan 82 kilómetros, 700 metros hasta la línea de meta instalada frente a la puerta del Príncipe de la Real Maestranza de Caballería. Tenemos a Ivón Ruiz, español del Kerr Pharma, y Chomin Juaristi, español del Euskaltel Euskadi, dos de los equipos invitados, escapados desde salida. A 82 kilómetros y medio, insisto, con 3 minutos y 7 segundos de ventaja sobre el pelotón. Va a ser otra de estas etapas lentas. Ojalá sí que sí la vuelta se moviese como Correos mueve la vuelta. Con 27 cabezas tractoras, 2 camiones con remolque, 1 camión rígido y 15 plataformas, Correos mueve más de 400 toneladas de material entre España y Portugal para que se dispute la vuelta. Así que, ¿quién mejor para llevar la logística de tu empresa? Infórmate en correos.es. Correos.es, operador logístico oficial de la Vuelta 2024.
Desde ya podéis seguir la retransmisión de esta etapa por COPE+.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Claudia, respira, 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 cada vez de forma más acelerada, mientras intenta, bueno, ella intenta calmarse, ¿no? Y mantener esa respiración como debe, como le han enseñado. Su marido Jorge la agarra de la mano para que esté un poquito más tranquila, si es posible. Bueno, Claudia rompió aguas hace una hora aproximadamente y tras coger todas las cositas que tenía preparadas en casa para el futuro bebé, pues se ha presentado, claro, lo más rápido posible en el hospital. Les han pasado a una habitación y ahora espera que llegue la matrona para prepararla para dar a luz. Pero ¿qué pasaría si esa matrona, que es la que más tranquilidad le va a dar a Claudia o a cualquier mujer que esté justo en ese trance, ¿no?, a cualquier futura mamá, qué pasaría si no estuviera, si no llegara a tiempo? Bueno, aunque esta es una escena ficticia, esto podría llegar a pasar en España. Durante todo esto este verano hemos comprobado cómo desde diferentes puntos de vista relacionados con la sanidad, lo han hecho, por ejemplo, los médicos de familia, por supuesto, en los pueblos, en pequeños centros sanitarios, los residentes, que están haciendo también de médicos oficiales en muchos casos. Es decir, que hay falta de personal, hay falta de médicos. En los hospitales es habitual también en verano, ¿no? Se quedan en cuadro, que solemos decir. Pues muchos se van de vacaciones, se cierran a veces plantas enteras de hospitales. Como decimos, los sanitarios bajan frecuentemente en verano y los que quedan trabajando lo hacen a destajo. Que se lo pregunten, por ejemplo, algunos médicos rurales que están trabajando en esta época. Pero luego hay otros problemas que vienen de antes, de hace mucho tiempo, que son, podríamos decir, ya estructurales, y que no es solo en verano. Es en todas las épocas del año. Y eso es lo que está pasando con las matronas en España. Fíjate, España tiene 5 matronas por cada 10.000 mujeres de entre 14 y 65 años, lo que nos sitúa a la cola de Europa. Ahora mismo harían falta más de 5.000 especialistas para llegar a la media europea. Y con esta falta de personal, las matronas se ven obligadas, pues claro, a trabajar a destajo para intentar llegar a todo. Y eso, que ha bajado y mucho la natalidad en España. Así lo explica Esther Baeza, que es vocal de la Asociación de Matronas de Murcia.
En la consulta de atención primaria, una misma matrona pues tiene que pasar varias consultas en varios centros de salud, o en el caso de que se consiga una sustitución, no se hace una sustitución a tiempo total, ¿no? En muchos casos hay días en los que las consultas tienen que permanecer cerradas. En el ámbito hospitalario, lo que sí se ofertan pues son guardias extras, porque siempre tiene que haber una cobertura mínima, ¿no?, para garantizar esa asistencia a las mujeres.
Claro, esa cobertura mínima hace que se prioricen ciertas funciones por delante de otras. Por ejemplo, si solo hay una matrona, lo primero será estar en el paritorio, claro. Pero dejará de hacer otras labores que también son importantes, como cribados ginecológicos o clases de educación maternal o de preparación al parto. Si a esto le sumamos que este año se han reducido 18 vacantes ofertadas para conseguir la especialidad, o que muchas de las matronas están ya muy cerca de la jubilación, el grito de auxilio que están lanzando, desde luego, tiene